vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Me dejó congelada la pieza que leí hoy en la portada del New York Times, porque de acuerdo a reportes de inteligencia a los que tuvo acceso este periódico, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel, al inicio de la guerra en Irán, tenían en la mira a quién querían instalar como cabeza de Irán. O sea, decían, a ver, vamos a acabar con el ayatola, vamos a acabar con el presidente, vamos a acabar con todos. ¿Y a quién queremos dejar? Queremos dejar a Mahmoud Ahmadinejad. ¿Le suena a usted este nombre? Posiblemente sí, porque él fue presidente de Irán hace unos años. De hecho, tuvo dos periodos, de 2005 a 2013. Y cuando empezó el choque entre Ahmadinejad y Netanyahu, el primer ministro de Israel, ese primer choque en donde se hablaba de desaparecer a Israel de la faz de la tierra y había amenazas nucleares entre ambos, le estoy hablando de la época de 2011, 2012, 2013, la cabeza visible de Irán era Ahmadinejad. ¿No? Si usted googlea, si no lo tiene en la cabeza, va a ver la cara, va a decir, sí, hombre, claro, yo me acuerdo muchísimo de este personaje. Bueno, incluso yo, digamos que aquilato como una de las experiencias periodísticas más interesantes de mi vida, haber podido entrevistar, con diferencia de días, en medio de esa crisis nuclear, a Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, y a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Para mí fue, pues imagínense, interesantísimo, porque es difícil que los dos le den entrevista a un mismo medio de comunicación, ¿no? Normalmente se van con unos o se van con otros. Bueno, para hacer el cuento largo, resulta que Mahmoud Ahmadinejad, desde que dejó la presidencia en 2013, se volvió un crítico del régimen, ahora sí que un crítico dentro del propio sistema. Recorrió Irán, hacía arengas en contra del ayatola Ali Khamenei, el que murió en el primer día de la guerra, en contra del gobierno. ¿Y cuál era su crítica principal? La corrupción, ¿no? Este es un hombre que tiene fama de muy austero y se viste de manera muy austera, etcétera, etcétera. Entonces decía, a ver, son una bola de corruptos. Y se enoja tanto el régimen que lo manda a prisión domiciliaria y le pone a la Guardia Islámica iraní fuera de su casa. Entonces el plan de Estados Unidos e Israel era bombardear las afueras de la casa de Mahmoud Ahmadinejad para aniquilar a los guardias revolucionarios de Irán que estaban custodiándolo y que él se pudiera escapar de su prisión domiciliaria para tomar el poder. ¿Qué pasó con este plan tan audaz? Pues resulta que los bombardeos en los alrededores de la casa de Ahmadinejad terminaron pegándole a Ahmadinejad. Lo dejaron herido, no se sabe qué tan grave. No se le ha vuelto a ver y el plan se ahogó, se tiró a la basura. ¿Qué tal la historia? Pero esta le va a sorprender posiblemente más. Aparece hoy en la portada de The Guardian que fue a dar una conferencia a Inglaterra, concretamente a la Universidad de Oxford, el cofundador de la inteligencia artificial Anthropic, que es hoy la que está de moda y que todo el mundo dice. En la carrera de la inteligencia artificial, que pues empezó, ya sabe, OpenAI con su ChatGPT adelante, y luego como que Claude se clavó. Hoy la que está ganando es Anthropic, ¿no? Con Claude. ¿Y qué dice este hombre? Hizo una serie de pronósticos en la conferencia y dijo que la inteligencia artificial trabajará con humanos para lograr un descubrimiento ganador de premio Nobel en los próximos 12 meses. Y que los técnicos, trabajadores, van a ser ayudados por robots bípedos, o sea, robots con patas, en 2 años, según lo que dijo Jack Clark. Describió un vertiginoso sentido de avance, de progreso de la tecnología, y entre las predicciones que hizo, dijo que va a haber compañías, o sea, empresas dirigidas únicamente por inteligencia artificial, que en cosa de año y medio van a estar generando millones de dólares de utilidades. Y que los sistemas de inteligencia artificial van a poder diseñar a sus propios sucesores para el 2028. Ahora, dijo que siguen existiendo escenarios plausibles en los que la tecnología tiene una probabilidad no nula de matar a todos en el planeta. ¿A todos quiénes? A todos nosotros. O sea, dice, a ver, estos escenarios en donde están diciendo que la inteligencia artificial nos puede matar a todos, esto es algo real. Es importante dejar claramente establecido que ese riesgo no ha desaparecido. Así lo dijo textualmente. Imagínense. El modelo más popular de Anthropic se llama Claude, pero recientemente lanzó una versión llamada Mythos que demostró ser alarmantemente buena para explotar vulnerabilidades de ciberseguridad. Y Clark dijo que sería mejor si los humanos pudieran desacelerar el desarrollo de la tecnología para darnos más tiempo como especie para lidiar con las implicaciones de los poderes de la inteligencia artificial. Respire hondo. Vaya pieza que destacó en su portada el Wall Street Journal. Dice que Apple está usando chips imperfectos para impulsar sus productos y sus ganancias. Una compañía, pues ya sabe que ha sido venerada por sus productos de precio premium, ¿no? Es carísimo todo lo de Apple. Pues ha logrado desarrollar un negocio vendiendo dispositivos más baratos en un momento en que la mayoría de los fabricantes de gadgets están siendo golpeados por el aumento en los costos. ¿Y cuál ha sido el secreto de Apple, o uno de los secretos de Apple? Usar chips con pequeños defectos que de otro modo hubieran sido desechados. Y esto se puede apreciar, por ejemplo, en la recién lanzada MacBook Neo, que cuesta $600 y que está siendo un éxito entre los consumidores. El chip que impulsa a esta MacBook Neo es el chip A18 Pro de Apple, que es el que se usó por primera vez en el iPhone 16 hace 2 años, pero con una diferencia clave. La versión Neo del chip tiene un procesador gráfico menor que la que le pusieron al iPhone hace 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Apple ha podido reutilizar algunos de los chips con un núcleo defectuoso, porque son 5 núcleos, los del procesador gráfico que usa la Neo, y 6 para el iPhone. Entonces, si uno está defectuoso, no pasa nada, porque puede desactivarse este núcleo, dejando un chip que sigue funcionando perfectamente bien para alimentar distintos dispositivos con 5 núcleos. Y así resulta que está siendo un fenómeno de ventas. Ya que hablamos de temas de tecnología, ¿qué pieza la que apareció en el New York Times? Ahí le va, dice. Hace poco, un viernes en la mañana, 7 veteranos de ciberseguridad se reunieron en una suite en el piso 60 del famoso y cotizado Hotel Cosmopolitan en Las Vegas. Rodeados de computadoras portátiles, cables de red, antenas Wi-Fi de repuesto y un televisor montado en la pared que funcionaba como una enorme pantalla de computadora llena de códigos de programación. Se encerraron 2 días pirateando una red informática en San Antonio. ¿Eran delincuentes? No. Es parte de una competencia anual que se llama la Competencia Nacional de Defensa Cibernética. Y entonces hay el equipo rojo y el equipo azul. Entonces, el equipo rojo son profesionales de la ciberseguridad, veteranos, atacando la red de San Antonio, mientras docenas de estudiantes de informática de élite se sentaron en centros de mando improvisados por todo Estados Unidos tratando de detener a estos. Y entonces, cada vez que los expertos tenían acceso a sus máquinas y se robaban datos, pues los chavos perdían puntos. Esto, dirigido por la Universidad de Texas en San Antonio, fue pues un super evento. Hubo 10 equipos de universitarios, cada uno de los ganadores de un concurso regional que se había hecho a principios de año, y en pocas palabras están simulando el mundo de alto riesgo de la guerra cibernética. No más que este año metieron a un nuevo participante, la inteligencia artificial. Entonces había 9 equipos de chavos y uno de inteligencia artificial compitiendo contra el equipo rojo, que eran los expertos. Y con una inteligencia artificial cada vez más preparada para desempeñar un papel central en la ciberseguridad, ¿qué demostró esta competencia? Que la inteligencia artificial tiene mucho poder, pero también muchas limitaciones. ¿Pueden ayudar a atacar redes informáticas? pueden ayudar a defender redes informáticas, pero también la inteligencia artificial puede ser muy propensa a cometer errores y todavía no puede igualar las habilidades de los profesionales experimentados en ciberseguridad o incluso las habilidades de los estudiantes de informática más prometedores de los Estados Unidos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.